Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González. Give me your hands,
show me the door, I cannot stand. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde el estudio Las Abejas en Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la mesa, Sergio Catar.
Al lado de la mesa, loco, estamos en vivo. Y estamos en Valpo, nuestra casa alma mater. Nacimos, aquí crecimos, aquí estamos. Y estamos no solo Álvaro y Sergio, también está Felipe y el gato Tom Cruise.
El gato Tom Cruise. Sí, la aparición especial del gato Tom Cruise, que va a cobrar por este cameo unos 30 millones de dólares.
En catnip. Sí, y espérate, y para aclararlo, gato Tom Cruise en Misión Imposible 2. Ya no lo piensen en otro, en el Edge of Tomorrow, no lo piensen en Misión Imposible. La última es Tom Cruise colgando de una montaña.
Ah, yo pensé que era el gato Tom Cruise que hacía cócteles como en cóctel.
O en Top Gun, o en Top Gun 2, o todas esas cosas. O La Momia. No. Estamos hablando de el gato Tom Cruise que sube cerros y lanza lentes.
¿Tiene una versión de La Momia, Tom Cruise?
¿Tiene una versión de La Momia, Tom Cruise? Tom Cruise es La Momia.
¿Qué?
¿What?
Así me entero.
Tom Cruise es La Momia. Sale con Jake Johnson, que no es Daniel Johnson. ¿Ah? No se parece a Daniel Johnson. No. Jake Johnson de New Girl. Ajá. Todos lo conocen. Y es La Momia. Bienvenido a Planeta Educativo, un podcast donde hablamos de Tom Cruise.
Oye, pero estos capítulos van a ser unos capítulos especiales, y digo estos en plural porque este capítulo en particular es parte de una serie, y una serie limitada pero para nada recurrente, que hemos llamado La Escuelita.
Y en este caso La Escuelita 2.0, a.k.a. La Escuelita Posgrado.
Esa, La Escuelita de Posgrado. Sí. O La Escuelita Community College.
La escuelita dirigida por un dean.
Qué bueno, no faltó el dean en esta serie. No, sí. Bueno, esta es la segunda versión de La Escuelita, donde nos concentramos en alguna de las estrategias de investigación más populares en liderazgo y mejoramiento educativo. O, si nos vamos a poner sinceros, en realidad es la estrategia que más nos tincaron comentar para que profesores, directivos, estudiantes de pregrado y posgrado puedan aportar a sus investigaciones, a sus tesis y todo lo demás.
Mi propósito, siendo súper honesto, mi propósito es solo arruinarle el negocio a Paulina Bravo y a Beatriz Fernández, que venden estos cursos. Venden estos cursos, sí, de metodología, y vengan acá y aprendan esta técnica. Nosotros lo hacemos por ti gratis.
Gratis. O sea, no puedes escoger lo que vas a aprender.
No, y vas a hacer algo mediocre. Mediocre para abajo. ¿Ya? Es como que es una pérdida de tiempo. Es como que vamos a usar espacio en tu cerebro para algo que a lo mejor podrías llenar con algo más, como estadísticas de fútbol o fatalities de Mortal Kombat 2.
Me parece muy bien.
Dos para adelante, uno para abajo, uno para arriba. Johnny Cage, sacáis la cabeza. Apretáis para abajo el R, el A, el L y saca tres cabezas. Loco, todos nos acordamos de eso. No sé por qué.
O si no, ¿cuál era la combinación para que la guagua bailara?
La guagua no baila. Es un babality. Dos para atrás, uno para abajo, X. Loco, es como cada personaje... Yeah, I can't even explicar Mortal Kombat 2 para la gente.
Bueno, creo que este es el momento propicio entonces para comenzar con el primer capítulo de esta serie llamada La Escuelita.
Sí, y solo en marco general vamos a hablar de 5 técnicas que creemos que son importantes, especialmente para personas que están investigando en liderazgo y mejoramiento, bla, bla, bla. Tal vez son personas que están haciendo su posgrado, están haciendo su magíster, están haciendo su doctorado, o son estas personas bien, bien psicópatas que nos gusta harto, que es como, ¿sabes qué? Voy a investigar en la escuela y quiero hacer algo y quiero, o tengo un proyecto personal, estoy apasionado de esto y me gustaría un poquito de orientación. Queríamos compartirle en este verano alguna de estas estrategias. No creemos que sea en los 15 minutos que van a hacer por técnica que alcancemos a cachar todo, pero sí queremos... compartirles que puede ser un comienzo o un final. ¿Ya? Lo invitamos a que complementen esta formación con algún artículo, con algún tipo de bibliografía que les vamos a dejar también, pero sería genial que tal vez esto lo incentive a poder trabajar mejor en algún proyecto investigativo este año.
Bueno, comencemos entonces con la primera técnica. Y esta viene... tiene una historia un poco polémica entre nosotros, pero...
Terrible de polémica.
Bueno, ¿quieres contarlo tú? Ya que esta es tu historia dolorosa, Sergio Galdames.
Mira, cada una de las técnicas, porque elegimos, tuvimos una discusión, esto fue un debate que semanas sí. haciendo esto, tiene alguna conexión con algo que hemos hecho. Y esta en particular es una técnica, y voy a dejarles de referencia un artículo que escribimos con la gente de la Católica Valparaíso cuando yo era bienvenido ahí. Ya no soy bienvenido ahí. El otro día fui a usar el baño. Eso. No me lavé las manos, pero me lo pasé todas las manos por todas las murallas de la Casa Central. Sí, ahora todos tienen sida en la Casa Central.
Así no es como se contagia.
Oye. Soy un adulto.
No sé qué te explicaron en Curicó, pero así no funciona.
Mi pareja es experta en educación sexual integral y me ha explicado que el sida se da por tocar murallas. Y que se llama, y vamos a comenzar con esto, se llama Shadowing. Yo escribí un pequeño paper en una... Es ridículo porque es una journal de ICSI. Uh-huh. Hemos hablado de ICSI en otros capítulos. ICSI en un momento sacó una revista terrible alternativa y terrible chanta con hartas fotos y hartas cosas que se murió. Nadie sabe muy bien dónde están. ¿Tú la mataste?
No, nunca murió. Sí, se llama...
ICSI Digest.
Resucitó como The Dialogic.
Amo. ¿Quién se le ocurre esto? Mauro Pino.
No, sigamos.
Mauro Pino, otro logro de Mauro Pino. Bueno, publicamos esto que es la técnica de shadowing. ¿Ya? Así que la referencia va a ver un poquito. El shadowing en general es una técnica, viene de la palabra en inglés shadow, que significa shadow, significa sombra. Uh-huh. Y tiene que ver, y no es una técnica solo de investigación, también de desarrollo, que tiene que ver con tú observar la vida o aprender de la vida de alguien en tiempo real, acompañando esto como una observación no participante, más o menos digamos que así, pero tiene una serie de ciertos como recovecos o ciertas características que lo hacen bien interesante y que yo al menos, como te decía, publiqué en un Fondesit este pequeño artículo sobre esto hace unos años y esto, lo puse en mi Fondesit este año, pero, Álvaro González, la razón, cada proyecto Fondesit que tiene Shadowing es por tu culpa. Y este minuto, por favor, explícale a la gente por qué destruiste la investigación chilena a través del shadowing.
Primero que todo, de nada. Todo esto se remonta como al año por ahí 2010, 2011. Yo venía con mi maletita llena de ilusiones volviendo de mi magíster en Inglaterra. Y un día se me ocurre conversar con la archiconocida Carmen Montesinos, amiga del show, fan del show.
Fanática.
Que estaba preparando una postulación a un fondo, me imagino que era un fondo, ¿sí?
Era conmigo ese fondo, sí.
Claro, y entonces me dice, oye, mira, nos falta como una técnica como para... ¿Cómo será esto de...? Yo creo que ella igual lo conoce, pero o sea, no, tal vez no se acordaba, pero ¿cómo será esto como de seguir a alguien como si fueses como su sombra? Y a mí se me ocurrió decir, ah, sí, shadowing, súper interesante. Mira, hay un artículo de un señor X en no señor X como un mutante, sino un señor con...
Charles Xavier, claro.
O sea, hay un tal autor, Charles Xavier, que publicó acerca de cómo hacerle seguimiento a la gente en el trabajo y qué sé yo. Poco sabía yo que iba a terminar siendo como una parte importantísima de ese proyecto, en la metodología de ese proyecto, y que tú, Sergio Galdames, ibas a ser beneficiario directo de esa sugerencia que le di a Carmen por allá por el año 2011, y que tiene que ver básicamente con lo que decías tú, pues como la técnica sirve para conocer como el cotidiano del desempeño de un profesional en su espacio de trabajo.
Sí, todo el mundo te odia, Álvaro, por esto, ¿no? Incluido yo. Pero es una buena técnica y tiene valor en ser agregada en espacios. Tiene hartas ventajas, siento yo. Uno que es que complementa. Yo creo que no es como una técnica que te genere datos ricos por sí solo, sino que te permite amplificar ciertas cosas. Nosotros lo usamos en un abanico de estrategias cualitativas casi todas y complementamos con esta. No molesta tanto como uno parece. También eso es interesante cuando trabajamos con comunidades, cuando trabajamos con líderes. Tú le decías a la persona, mira, te voy a quiero seguir en un día normal. Y tienes que llegar a un acuerdo con la persona que sea el día más normal posible. Y ojalá que sea más de un día, porque de repente eso es difícil de cuajar. Pero tú te quedas con la persona, sacas un cuadernito y tomas nota de todo lo que hace esa persona. Y después tratas de entender cómo ciertas... En liderazgo, muchas cosas, a veces cómo interactúa con un otro, cuáles son las barreras que existen en el contexto, etcétera, para poder un poco navegar en ese tipo de aprendizaje. tiene esa ventaja de poder muchas veces complementar una entrevista que hace o una mirada a una escuela tratando de entender cómo ese director navega, o sea, directora navega una comunidad educativa, qué piensan las otras personas. Tú estás mirando lo que hace, pero también estás mirando qué hace el resto. Estás mirando ciertas barreras como el tiempo, cosas. Yo me acuerdo en el shadowing que hice en el mismo proyecto que tú destruiste, Álvaro, uh-huh. como que había muchas cosas muy tontas, pero, por ejemplo, el frío. Ya estás acompañando a una persona que su oficina es helada y que tiene que caminar por una escuela helada. Y parece bien ridículo, pero con una entrevista no alcanzás a cachar eso. Menos una entrevista en Zoom. Como uh-huh. que no entendís dónde queda. Y teníamos que viajar a la escuela y todo el equipo, incluía a Luis Ahumada, a Carmen Montesino, a Fabián y mucha gente. Teníamos que movernos y vivir un poco un día cotidiano con un colega y te daba una idea mucho más como cercana de cómo era su vida y cómo tenía que implementar su liderazgo en un contexto más natural.
Primero que todo, de nada, nuevamente. Lo otro es que estaba pensando, ¿tú crees que esta técnica sea una técnica que, por ejemplo, se puede utilizar para algo que no sea necesariamente como una investigación, así como un fondes y todo algo así?
Sí, yo lo comenté, creo que lo decíamos recién al principio, esta técnica usualmente se usa para desarrollo profesional. Entonces tú decís, mira, yo quiero ser director, ¿está? Entonces nosotros le decimos pasantía muchas veces y todo, pero hay algo muy de poco recurso que puede ser como, ¿sabes qué? Voy a vivir la vida de este director hoy día. Y nosotros una vez en un programa que se llama Futuros Líderes Escolares, le pedimos a los que lo hicimos en Viña del Mar, que la idea era formar nuevos directores, le pedimos a estos profes que eran nuestros estudiantes que vivieran un día con un director. Y entender, era algo muy emocional, ¿cachai? No es solo cognitivo, mira, dice estas cinco cosas, sí, pero ¿cachai? Que la gente se frustra, que la gente le da pena, la gente se alegra, un montón de cosas que no podéis transmitir de otra forma que estar ahí. Y estar ahí, a pesar de que estáis en la oficina de la persona y estáis encima de la persona de repente así como, oye, súper cerca, un par de horas en este proceso empiezas a desaparecer y te quedas como una mosca en la muralla aprendiendo y entendiendo algo bien interesante y bien loco que es cómo vive o cómo trabaja otro ser humano.
Ahora, me surge la pregunta respecto de cómo esto es distinto, ponte tú, de las típicas técnicas de observación participante. ¿Por qué sería diferente algo como eso?
Hay algo, yo creo que hay dos cosas. Como uno, que estamos hablando como de la técnica en general, pero una cosa es la producción. ¿Cómo se hace? Tú vas, llegas a este acuerdo con la persona, le explicáis esto y decís, voy a llegar un día. Cualquier hora entráis a trabajar, Álvaro, voy a entrar a tal hora y te sentáis ahí y vivís todo el día. No hay algo específico, no hay el consejo. Yeah. Vaya un día como cotidiano y no participas. Eso es lo central de una observación participante. No participas de nada. Eres una sombra. Eres un ser sin luz. ¿Ya? Eres oscuro. Algunos de ustedes, súper fácil. Saludo a nuestro amigo oscuro. Pero te tratas de restar de todo. Tratas de vivir esto de mejor forma. Estás registrando este ambiente. Estás mirando a la persona. Estás mirando a la comunidad. Estás mirando un poco al contexto educativo de ocurre. Como decía al principio, tiene algo bien valioso, que es que no tiene mucho gasto de recursos, excepto tú, llegando a este acuerdo con esta otra persona que le vaya a hacer el shadowing, y un cuadernito, un lápiz para tomar las notas para realizar esto. Yo antes de... Creo que lo vamos a decir en todas las técnicas, pero con lo que queremos, no alcanzamos en 15 minutos, en 20 minutos a explicar exactamente todos los detalles, pero esto está bien documentado. Le vamos a poner el link al artículo que hicimos y otros que les pueden ayudar a entender esto mejor, pero la idea central es que puedan incluir en sus diseños de investigación, en su estrategia de desarrollo, la oportunidad de mirar a alguien que hace algo que es interesante para ustedes. Yo solo resaltar un par de cosas que es importante a medida que avancen en su estudio. Uno, que es que deben tener súper claro qué van a mirar y qué no van a mirar. Ya nosotros en nuestro Fondesit fuimos a mirar todo. Fuimos con un cuaderno y decían de tal hora hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y tú vas a registrar todo y después tiene que haber un acuerdo súper claro de cómo vaya a analizar esto, qué vaya a escribir de esto. Y nosotros llegamos a un acuerdo de centrarnos en tareas. Uh-huh. Entonces, si bien observamos y registramos 2 días de un directores y eran 13 directoras, ¿cachai? Y un equipo bien grande. Y registramos mucho. Después hicimos ya muchas conversaciones del equipo posterior y como, ¿qué vimos? ¿Qué tipo de actividad significa esto? ¿Cómo catalogáis una conversación con los apoderados? ¿Vinculación con el medio? ¿El liderazgo pedagógico? ¿El liderazgo transformacional? Tienes que generar códigos como cualquier otro sistema y podéis entender no solo lo que ocurre con esta persona, sino que ocurre con un colectivo de personas que en este caso para nosotros eran los directores Nobel. Como, ¿cómo vive un día un director Nobel? Y te permite entender esto de una manera mucho más transversal, mucho más grande y mucho más rica. A mí me gusta mucho el shadowing, me carga, Álvaro, y una de las razones que te detestamos todos los investigadores de Chile, soy de hecho un grupo de WhatsApp que es Investigadores contra Álvaro.
Ay, ¿por qué no me invitan?
Necesitamos invitar al acto del fin de año.
Bueno, ya.
Que es que es bien intensivo, requiere eso, que gastas mucho tiempo en esto, por 2 o 3 días, pero se acaba. Como, oye, tengo que estar todo un día en una escuela, tengo que estar toda una semana en una escuela, pero después tenés suficiente información para poder pensar, para poder comprender, para poder publicar, etc. Así que yo les invito a que puedan integrar el shadowing como una estrategia tanto en sus tesis de magíster como también en sus investigaciones, su espacio de desarrollo en sus escuelas. Y como les decíamos al principio, vamos a dejarle algún par de textos al final que les pueden ayudar a entender esta técnica un poquito mejor.
Bien. Entonces, damos por cerrado la primera sesión.
La
primera clase magistral de la escuelita acerca de shadowing. La escuelita de posgrado acerca de shadowing. Así que escúchanos en el siguiente capítulo de la escuelita de posgrado.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de 100 de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.